Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Ocho en punto, aquí arranca esta segunda hora en Despierta Galicia, en este tiempo en el que buscamos la previsión meteorológica para hoy. Seguimos con este anticiclón que nos está dejando pues cielos despejados en toda Galicia. A partir de mañana van a subir las temperaturas. Hoy no vamos a notar muchos cambios, vamos a buscar esa previsión en Meteo Galicia con María Souto. ¿Qué tal? Bos días.
¿Qué tal? Bos días. Hoxe non temos cambios na situación meteorológica. Segue a mandar o anticiclón e o vento do nordés, que unha xornada máis soprará con persistencia durante todo o día, máis intenso sobre todo pola tarde. Teremos os refachos máis fortes na franxa costeira, sobre todo na Costa da Morte, pero en xeral no litoral da Coruña de Pontevedra estaremos con ventos intensos durante todo o día. Un nordés que deixa nestas primeiras horas da mañán nubes en todo o terzo norte, algún orballo incluso en puntos da Mariña. A tendencia é que co avance da mañán estas nubes vayan desaparecendo e a partir do mediodía e pola tarde quedaremos en xeral cos ceos pouco nubrados ou despexados. Xornada de sol e con temperaturas que non cambian. Tivemos unha madrugada bastante fresca, rexistros mínimos que no interior de Galicia mesmo baixaron lixeiramente dos 5 graus, valores máis suaves na costa con mínimas arredor dos 10 graus. Hoxe as máximas quedarán parecidas ás donte. Estaremos por riba dos 20 graus na metade sur de Galicia, sobre todo no interior, na provincia de Ourense. No terzo norte, lóxicamente, valores máis frescos que pouco subirán dos 15 graus.
Eso en cuanto al tiempo en las carreteras a esta hora. Vamos a ver si hay alguna novedad que nos cuenta Lucía Andújar desde la Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Muy buenos días. Arrancamos en esta jornada de miércoles con circulación muy fluida en toda la red de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas y por fortuna no registramos incidencias en la red principal o secundaria ni tampoco en los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha atención en las carreteras.
Y también a esta hora, como cada día, nos vamos hasta la redacción central de La Voz de Galicia para saludar a Olga Suárez. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya lo hemos contado. Una de las noticias a esta hora es que se ha reanudado el juicio contra Daniel Sancho por el supuesto asesinato de Edwin Arrieta.
Sí, después de una semana de parón por la celebración en Tailandia del Año Nuevo Budista, hace un par de horas se ha reanudado ese juicio en Tailandia. En la jornada de hoy declararán como testigos tres policías forenses que participaron en la investigación del caso. Se trata de la primera de las tres vistas del juicio que se celebrarán esta semana y que sigue siendo a puerta cerrada y con la prohibición del juez de que se ofrezcan detalles de lo que ocurre en esa pequeña sala del tribunal, que acomoda a una veintena de personas, incluidos los representantes de la defensa y de la acusación, además de los testigos de cada día.
Esto en un juicio en Tailandia, pero estamos también pendientes de ese juicio en Estados Unidos contra Donald Trump, que tiene una parte muy complicada, que es conformar el jurado.
Sí, ya se han elegido 7 de los 12 miembros de ese jurado que seguirá el proceso contra Donald Trump por los sobornos a la exactriz Stephanie Clifford. La defensa del magnate ha examinado las redes sociales de estos candidatos uno por uno para comprobar que sus posturas políticas no pueden interferir en el proceso. Entre los elegidos hay 4 hombres y 3 mujeres, de los que 5 tienen estudios universitarios o superiores, entre ellos 2 abogados, y tan solo uno de ellos no es consciente de que Trump tiene otros casos abiertos, mientras que ninguno tenía opiniones particularmente rotundas sobre el magnate o la política. Durante este proceso de escrutinio de las redes sociales de estos miembros del jurado, el juez ha tenido que amonestar a Trump por su conducta, que ha llegado a intimidar al jurado mediante gestos y su peculiar forma de hablar.
Pues esto con respecto a procesos judiciales fuera de España, algunos con implicaciones también en nuestro país, pero volviendo aquí, la campaña electoral vasca quedó bastante tranquila, pero se ha complicado.
Sí, estaba pasando bastante desapercibida fuera del País Vasco, en el conjunto de España, pero anoche saltó tras el ataque con gas pimienta al candidato del PNV. Ismael Pradales fue agredido cuando salía de un debate en televisión pública vasca por un hombre de 49 años que ya fue detenido. El resto de los candidatos se solidarizaron con el candidato del PNV, que afirmó que fue un susto, pero que no representa a la sociedad vasca. El viernes concluye la campaña y el domingo es la cita de la sociedad vasca ante las urnas.
Bueno, y luego dos noticias sanitarias. Por un lado, el tema de las plazas MIR, que quedan vacías, y por otro también hablamos de las pruebas de cribado neonatal. Vamos con los MIR, que no eligen la medicina de familia.
Sí, son las dos noticias que encabezan nuestra portada. Desgranamos las vacantes de esas plazas mil y vemos que se mantiene la tendencia de años anteriores. En la comunidad gallega se ofertan casi medio millar de puestos en las distintas especialidades. Y tras la primera sesión de selección, ayer martes, quedaron 171 puestos libres, de los que 155 son de medicina de familia. Hay que tener en cuenta que es también la especialidad que más plazas oferta, pero en cualquier caso el porcentaje de vacantes sigue siendo muy abultado, casi del 75%.
Y luego los cribados, ¿no?, que incrementan, que se conoce como la prueba del talón, que le hacen a los niños nada más nacer.
Sí, hablamos de estas pruebas de cribado neonatal, en las que se hacen en las primeras horas de vida para la detección precoz de enfermedades congénitas. Dependiendo en qué comunidad autónoma se viva, la detección de enfermedades de esta prueba es diferente. Por ejemplo, en Galicia detectan 48 patologías, la cifra más alta de España, y lo que quiere hacer el gobierno es acabar con esta inequidad y que la detección sea igual independientemente del sitio de España donde te hagan esta prueba.
Bueno, y entre lo más leído, las historias de amor que nos encantan.
Sí, la de hoy la protagonizan Jessica y Rafa, que se casan después de 17 años de relación a distancia entre Galicia y México, ni más ni menos. El mexicano cursó tercero de Derecho en Santiago por un convenio interuniversitario y la conoció a ella de Mazaricos en la residencia universitaria en la que ambos vivían. En verano empieza su nueva vida juntos, ahora sí viviendo en el mismo lugar en el país centroamericano.
Pues nada, ahí está esa preciosa historia de amor que pueden leer en la página web de La Voz de Galicia. Olga, muchísimas gracias.
Un saludo, hasta mañana.
8:06, enseguida hablamos con Gonzalo Bareño, aquí en Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia. ¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
8:07, cada miércoles saludamos aquí a Gonzalo Bareño. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. No podemos escuchar a Gonzalo, vamos a ver si lo recuperamos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Gonzalo,
días.
Ahora sí, ¿qué sí. tal? Buenos días. Bueno, hoy para hablar de una campaña que iba bastante tranquila, la campaña de las elecciones vascas del próximo domingo, que hemos hablado estos días que estaba pues un poco descafeinada y que había quedado un poco tapada también por el adelanto electoral en Cataluña, pero la verdad es que estos últimos días están resultando muy, muy intensos. Primero ayer, por ese ataque contra Imanol Pradales, el candidato del Partido Nacionalista Vasco, un individuo que ya ha sido detenido, lo roció con gas pimienta al salir de un meeting. Se iba de Baracaldo a la ETB para el único debate con todos los candidatos en estas elecciones. Está bien, se recuperó en el hospital, recibió el alta, pudo estar en ese debate. Pero bueno, que decía Andoni Ortúzar, el líder del Partido Nacionalista Vasco, que hay que abrir una reflexión, ¿no?, acerca de si todo lo que se está viviendo, de estirar, de tensionar y de crear división y crispación, es el camino para la sociedad vasca. Podríamos añadir para la vasca y para toda la española, ¿no? Que la verdad es que los niveles de tensión están como están.
Desde luego, sí, vamos, esa es una acción, desde luego, incalificable, ¿no? Un ataque directo a uno de los candidatos y refleja un poco la tensión, ¿no?, que se está viviendo en estas elecciones, pero vamos, lo importante es que el candidato Imanol Pradales ha salido más o menos ileso de la cuestión y no le ha influido para nada.
Bueno, esto con respecto a ese ataque, pero es que luego está lo de Pello Chandiano, el candidato de Bildu, que hace dos días en una entrevista en la cadena SER le preguntaban por ETA, la pregunta era directamente: ¿ETA es una banda terrorista? Y él decía que ETA fue un grupo armado, que las consideraciones o denominaciones pueden ser diversas. Claro, todo esto ha generado pues mucho debate también. Ayer le preguntaban a Pilar Alegría, la portavoz del gobierno, y decía que esto es un negacionismo incompatible con la democracia. También decía que esto es una cosa y otra cosa son las que se negocien, ¿no?, en el Parlamento, sí, en el Congreso. Con lo cual, bueno, pues está ese especie de doble discurso de lo que ocurre en el País Vasco, por un lado, y luego de la necesidad, ¿no?, de pactar en Madrid.
Sí, bueno, a mí lo de Ochandiano no me ha sorprendido, ¿no?, porque Bildu Pues con Bildu está pasando un fenómeno que la gente no parece darse cuenta, ¿no? O sea, ha hecho un giro como partido presentándose como una fuerza de izquierda con toques de ecologismo, ¿no? Y de izquierda un poco cool y tal, ¿no? Y no son más es que un travestismo político todo eso para captar votantes de nichos como el de Sumar y el de Podemos, que son las fuerzas que van a nutrir de votantes a Bildu, ¿no? Yo lo que creo es que pretenden captar también mucho votante joven, generaciones que no vivieron el terrorismo de ETA y que ahora están dispuestas a votar sin problemas a una fuerza como Bildu, ¿no? Pero la realidad es que Bildu pues no ha cambiado en lo esencial, ¿no? Y es que sigue siendo una fuerza que no condena los asesinatos de ETA. Ha bastado con que le pregunten directamente a su candidato si ETA era una organización terrorista para que todo ese teatro de ser un partido de la izquierda ecologista se venga abajo, ¿no? O sea, Ochandiano no condena los crímenes de ETA y ni siquiera considera que ETA fuera una banda terrorista, ¿no? Eso es Bildu en realidad, y no hace falta más que ver que está liderada pues por un hombre que ha sido militante de ETA y que fue condenado por secuestro, como Arnaldo Otegi. Lo primero que tendría que hacer, si quieren tener algo de credibilidad, es cambiar de líder y que Otegi deje paso a alguien con el historial limpio, ¿no? Pero claro, Ochandiano no ha podido escaparse de esa declaración y es algo que va a marcar ahora el final de la campaña en el País Vasco, desde luego. Mientras continúe Otegi, sí, que dice que tiene 200 de los suyos en la cárcel, ¿no?, en referencia a los presos de ETA, pues Bildu seguirá siendo un partido que no cumple con los mínimos estándares democráticos, ¿sí?
A mí, de todas formas, me llama la atención. Tú dices, no ha podido evitar esa respuesta. Bueno, podía evitarla.
Sí, bueno, podía evitarla, pero eso a costa de enfrentarse con una buena parte de Bildu, ¿no? Y sobre todo de lo que es Sortu, porque Bildu es un conglomerado de fuerzas en las que Sortu es la principal y es la que está liderada por Otegi, ¿no? Entonces, bueno, tiene muy limitado el lenguaje y el tipo de respuestas que pueden dar a esas preguntas porque son muy sensibles a ello, ¿no? Entonces, siempre tienen un lenguaje más o menos ambiguo. Cada vez que condenan, dice que condenan todos los tipos de violencia sin condenar directamente los asesinatos de ETA. En fin, ese es el discurso típico de Bildu, ¿no? Pero vamos, lo curioso es que el PSOE cargue contra Ochandiano y contra Bildu por no condenar los crímenes de ETA, y sin embargo en Madrid pues el PSOE y Bildu sean dos socios permanentes, ¿no?, y muy bien avenidos, que votan lo mismo en casi todas las votaciones, con lo que el gobierno central, digamos, que se sirve de Bildu para gobernar, pero en el País Vasco pues se los tratan como apestados, ¿no? Y Alegría dice que no cumplen los estándares democráticos, ¿no? Es curioso esa doble forma de ver a Bildu por parte del PSOE, ¿no?
La verdad es que declaraciones como esta bueno, pues facilitan el discurso que estamos escuchando, por ejemplo, al Partido Popular durante toda esta campaña. Ayer Javier de Andrés, el candidato del PP, respondía a Eneko Andueza, el candidato del Partido Socialista, que decía que esto era una indecencia, una cobardía y una bajeza moral. Bueno, pues Javier de Andrés decía que esto era una hipocresía, porque están hablando de bajeza moral y de cobardía cuando en realidad Sánchez gobierna precisamente por esa cobardía y por esa bajeza moral. Son palabras textuales de Javier Andrés, y Feijóo iba en la misma línea, ¿no? Decía que en realidad Bildu no ha cambiado, que quien ha cambiado en toda esta historia es el Partido Socialista.
Sí, bueno, efectivamente, ese discurso se favorece, ¿no? Porque es una realidad que se puede comprobar empíricamente, ¿no? O sea, el PP, lo que pasa es que va a tener un papel, una presencia, digamos, testimonial tras las elecciones, a pesar de que se espera una mejora en los resultados. Tendrá 6 o 7 escaños según los sondeos, pero eso no le va a servir para influir demasiado, ¿no? Porque no entra en las quinielas de los pactos, a pesar de que también se especula con que si el PNV y el PSOE no llegan a la mayoría absoluta, podrían recabar de alguna forma el apoyo del PP, ¿no? Y eso sí que sería un gran cambio en el País Vasco, ¿no? Pero parece una opción bastante complicada. Yo creo que son unas elecciones complejas, pero lo más probable es que al final todo siga igual, que está ahora, y que Bildu, aunque gane las elecciones, el PNV con su nuevo candidato Manuel Pradales acabe gobernando con el PSOE, ¿no? Se sustituye Pradales al candidato Urkullu porque lo han cambiado la dirección del PNV, que tiene un funcionamiento muy muy distinto al resto de partidos, ¿no? El liderazgo político lo ejerce en el Parlamento el Endakari, pero luego tiene una dirección del partido que muy es muy distinta, ¿no? Y que sí, puede incluso destituirle, como ha pasado en este caso.
Pero además, esta es una campaña que estaba marcada, tú hablabas de esa intención de Bildu de ir captando voto joven, ¿no? Voto de grupo de población que no ha vivido los ataques terroristas de ETA, que están en otra situación y que buscan pues quizás acercarse un poquito más a ese votante de Sumar o de Podemos, y todo esto con una renovación de candidatos jóvenes, ¿no? Y de rostros que no son tan conocidos ni en la política vasca ni desde luego en la política nacional. Pero no sé si estas palabras de Ochandiano y de toda la respuesta que se está dando en este sentido, también por parte del Partido Nacional, Nacionalista Vasco y de el Partido Socialista, que llevan toda la campaña en distinta línea, pero insistiendo en que Bildu es más de lo mismo, que en realidad se presentan como algo nuevo, como algo joven, pero que son más viejos que el mundo y que el discurso sigue siendo el mismo. Y yo no sé si esto le puede pasar factura también, a pesar de que estamos hablando de una generación más joven, que bueno, no tiene ese recuerdo del dolor causado por ETA en el País Vasco y en el resto de España, pero no sé si esto le puede hacer perder votos.
Sí, bueno, puede tener su influencia, ¿no? Porque es que hay que tener en cuenta que Bildu es un partido que en las generales acaba de presentar como candidatos a personas que ahora son exterroristas de ETA, ¿no? Aunque luego, al final, después de ser elegidos, han renunciado al acta. Digo, un poco para saber de qué estamos hablando, ¿no? A pesar de todo, pues lo que puede influir esas críticas, a pesar de todo, la previsión es que Bildu acabe ganando las elecciones, ¿no? Y ahí será difícil que obtenga el apoyo del PSOE para gobernar. Los socialistas se han dicho varias veces que no van a hacerle Endakari a Ochandiano, ¿no? Y por tanto, lo lógico que se repita el gobierno de coalición entre el PNV y el PSOE para que todo siga más o menos igual, aunque desde luego el impacto de que Bildu pues ganara las elecciones en el País Vasco sin condenar la violencia, pues da idea de que en el País Vasco no se ha superado todavía esa fase de enfrentamiento, ¿no?, entre dos partes de la sociedad, una que aspira a una Euskadi plenamente democrática y la que se esconde detrás de las siglas de los herederos de ETA, ¿no? Creo que el impacto que tendrá un eco incluso en otros países que gane Bildu, ¿no? Un poco al estilo de lo que pasó en Irlanda con el IRA, cuyos dirigentes se transformaron en líderes políticos, ¿no?, complicando mucho las negociaciones luego para la desaparición del IRA. Pero bueno, ese hecho de que un partido con esas características independentista y que no haya renunciado expresamente a la violencia gane unas elecciones, pues será muy, muy significativo, ¿no? De todas formas, el PNV tampoco las tiene todas consigo respecto al temor de que el PSOE acabe pactando con Bildu, ¿no? Y por eso va a insistir en esa idea durante la campaña para traerse también al voto nacionalista no independentista, ¿no? Pero vamos, sí, yo creo que Bildu ganará las elecciones a pesar de todos estos, lo que ha ocurrido con Ochandiano. Creo que sí, que como dices, va a haber una parte del votante joven y sobre todo el nuevo votante que entra en las elecciones que están dispuestos a votar a Bildu y pueden hacerla ganar las elecciones. Pero vamos, veo muy difícil que Bildu acabe gobernando en el País Vasco, ¿no? Por eso está esa dicotomía del PSOE de que trata muy bien a Bildu en Madrid, pero en el País Vasco pues ya vemos cómo le calificó ayer Alegría, ¿no? Para darse cuenta de que ahí hay una dicotomía, sí.
Bueno, y hablando de dicotomías y de cuestiones que en este caso llegan al Congreso, está esa lista con 134 comparecientes que van a tener que pasar por la comisión del Congreso sobre los contratos celebrados por la administración, por las distintas administraciones, autonómicas y general también, en plena pandemia. Ayer finalmente conocíamos esa lista, es una lista muy larga, decíamos, son 134 personas y va a estar finalmente José Luis Ábalos, que el Partido Socialista en principio no había puesto en su lista, pero que bueno, pues los socios precisamente han presionado para que Ábalos esté allí. Hay un montón de gente, ¿eh? Tenemos a Coldo García, evidentemente, a Francina Armengol como expresidenta de Baleares, al ministro Ángel Víctor Torres, que fue presidente de Canarias, a Isabel Díaz Ayuso, a Alfonso Rueda, por ejemplo, el actual presidente de la Xunta también, o a los presidentes de Murcia, Andalucía, en fin. Una lista completísima que al Partido Popular le parece un fraude y que, de eso sí, el PSOE y el Partido Popular niegan que haya habido, digamos, una especie de acuerdo de vamos a poner a todo el mundo en la lista, pero no vamos a poner ni a Sánchez, ni a su mujer, ni al novio de Ayuso, ni tampoco a Feijóo.
Sí, desde luego, lo que dicen, la lista es una lista interminable, ¿no? De esas 134 personas.
Esto va a durar,
¿no?,
muchísimo.
La comisión va a estar haciendo su trabajo durante más de 4 meses, se estima, así que hay comisión para rato, desde luego, y todavía pueden llamar a nuevos comparecientes que no estén en esta lista, sobre la marcha, ¿no? El PSOE, como dicen, no había solicitado la declaración de Ábalos, a pesar de haberlo expulsado del Grupo Socialista y de su pase al Grupo Mixto, pero eso era más un detalle, digamos, hacia Ábalos, que ha sido secretario de organización del PSOE, que una esperanza real de que no fuera llamado a declarar, ¿no? Porque era una evidencia, es una especie de detalle hacia él, porque además, desde que ha dejado el Grupo Parlamentario Socialista, pues Ábalos está teniendo un buen comportamiento con el PSOE, ¿no? Vota siempre lo mismo que los socialistas y no se le han escuchado críticas a pesar de haber sido expulsado, ¿no? Yo creo que por eso estaba el detalle de no incluirlo en la lista. Pero vamos, luego el resto de comparecientes, pues eran los esperados, pero con el añadido de muchas personas que poco tienen que ver con el objeto de la cuestión, ¿no? Que es la venta fraudulenta de mascarillas, ¿no? Llaman, por ejemplo, al gallego Miguel Tellado, portavoz del PP, y el coordinador general del PP nacional, Elías Bendodo, además del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Entonces, bueno, es un intento de politizar al máximo la comisión, creo yo, ¿no? Tanto por parte de unos como por otros, ¿no? Si llaman, como dices, como era esperado, Isabel Díaz Ayuso, claro. Pero yo creo que si existe ese pacto que se niega de no agresión, por el que el PSOE no llama al novio de Ayuso, ¿no?, acusado de fraude fiscal, y el PP no llama a la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, por sus actividades financieras por Air Europa, que luego fue rescatada con dinero público con cientos de millones de euros, ¿no? Por ahora tampoco se llama tampoco al presidente del gobierno ni a Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que ahí esas son opciones ya que serían utilizadas y en función de cómo vaya la comisión, por uno o por otro, y ahí sí puede producirse una refriega, ¿no?, con llamamiento a nuevos comparecientes, ¿no?
Claro, Bendodo, que es uno de los que han sido llamados a esta lista, que era el que ayer decía que todo esto es un fraude, decía que lo que se está haciendo es llamar a personas a declarar que no tienen ninguna vinculación con el caso Koldo, que fue el que inició todo este proceso, ¿no? Solo hay 22, dicen, que tienen alguna vinculación con el caso. Y aseguraba también que lo que va a hacer el PP es responder a lo que califica de paripé en el Congreso con la comisión del Senado.
Sí, bueno, eso es lo que va a aprovechar desde el principio, ¿no? La comisión del Senado incluso va más lejos, ¿no? No se trata solo de que la comisión del Senado contraponga, digamos, a la del Congreso, sino que el PP va a hacer una utilización del Senado durante toda la legislatura, porque hay que tener en cuenta que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y desde ahí puede ejercer una labor de oposición muy dura contra el gobierno, y ahí en el Senado, digamos, que es el PP que tiene la sartén por el mango, al contrario que en el Congreso, ¿no? Entonces, bueno, ellos se van a centrar en la comisión del Senado, se va a centrar exclusivamente en el caso Koldo, ¿no? Y bueno, te llamarán a muchos comparecientes también, no tantos desde luego como la comisión del Congreso, pero va a estar mucho más centrada eso en el caso Koldo, ¿no? Porque lo pretenden es hacer daño político, digamos, al PSOE, ¿no? Y por eso el PP sigue utilizando el Senado, pues por eso, con lo que te digo, para hacer oposición al gobierno desde una cámara en la que tiene mayoría absoluta, ¿no?
La verdad es que la situación va a ser llamativa cuando empiecen a coincidir también, ¿no?, estas comparecencias. Tendremos unos días, bueno, ya empiezan el lunes en el Congreso, sí, de los Diputados. Va a estar la presidenta del Tribunal de Cuentas y Salvador Illa como exministro de Sanidad, pero bueno, también con lo que pueda afectarle en la precampaña, en este caso para las elecciones catalanas. Pero claro, llegará un momento en que van a ir coincidiendo, ¿no? Nos imaginamos las declaraciones en la Comisión del Congreso, las declaraciones en la Comisión del Senado, con esa sensación que tenemos de que, aparte de que esto va a ser interminable, de que puede irse llamando más gente, las conclusiones a las que se lleguen, primero, llegarán muy tarde, cuando quizás ya estemos metidos en otros embrollos políticos, ¿no?, o incluso de casos de corrupción, y segundo, la duda que existe siempre acerca de para qué valen este tipo de comisiones, si luego tienen algún tipo de resultado de eficacia.
Sí, no, yo creo que en esta nos vamos a encontrar con el mismo problema, ¿no? O sea, las comisiones de investigación en teoría están para investigar, pues, lo que ha sucedido en los contratos públicos, por ejemplo, en este caso, y lo que va a ser más va a ser para pedir responsabilidades políticas, ¿no? Pero desde luego no van a aclarar nada de lo que ha habido en este tiempo de compra de mascarillas por parte de las administraciones, y eso es una cosa además que está judicializada y que, bueno, por ahí lo que va a aportar el Congreso es más fuegos de artificio que otra cosa, ¿no? Y ya, por ejemplo, como decías, pues resulta que va a comparecer en la comisión del Congreso y dos días después va a comparecer en la comisión del Senado, ¿no? Bueno, esto da idea un poco de cómo se van a solapar, ¿no? Pero vamos, y luego además no quiere decir que no hayan llamado al propio Pedro Sánchez, por ejemplo, o Alberto Núñez Feijóo, pues es una cosa que puede acabar cambiando, ¿no? En función de cómo le vaya a cada uno en los trabajos de la comisión o la repercusión que tengan sus comparecientes, pues puede acabar dando un golpe de efecto como ese, ¿no? Que en sí llaman es, como decías, al actual presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ¿no? A varios presidentes de comunidades autónomas del PP, como el murciano Fernando López Miras, el andaluz Juanma Moreno, la presidenta de Baleares también, Marga Proens, que es del PP, y sí tiene más sentido que llamen a los presidentes autonómicos porque es la gestión de la compra de mascarillas lo que se va a investigar en cada territorio, ¿no? Por eso claro. Está también Francina Armengol, ¿no?, que fue presidenta de Baleares y ahora preside el Congreso, ¿no? Sobre Armengol sí parece haber bastantes elementos para llamarla porque se sabe que hizo un pedido de 3 millones de euros en mascarillas y estas resultaron no ser de la calidad requerida, y lo sorprendente es que no reclamó, ¿no? Y las mascarillas simplemente se almacenaron y ahí están todavía ya caducadas, ¿no? El pedido se había hecho a la empresa recomendada por Koldo García, que es el gran protagonista de toda esta trama, que era asesor de Ábalos y que es la principal empresa investigada, que es Soluciones y Gestión de Apoyo a Empresas, así se llama. Solo la reclamaron el importe en Baleares, solo se reclamó el importe de las mascarillas una vez que se cerraron las elecciones y ganó el PP, lo cual es ciertamente extraño, ¿no? Pero sí. Vamos.
Pero, y además, claro, ahora que hablas de Baleares o del presidente de la Junta, de Alfonso Rueda, todo esto no quita a que en las propias comunidades autónomas sus propios parlamentos pongan en marcha otras comisiones similares. Hay que recordar que, por ejemplo, aquí en Galicia, el Bloque Nacionalista Galego lleva semanas también reclamando transparencia, ¿no?, y que se den todos los informes acerca de la compra de material sanitario por parte de la Junta de Galicia cuando empezó la pandemia. La Junta se defiende asegurando que todo esto pues ya fue fiscalizado y que no hubo nada extraño, pero el BNG pide, digamos, una auditoría externa, con lo cual, hombre, con la mayoría del Partido Popular en el Parlamento, es posible que no pase nada, pero nada descarta que en el resto de comunidades autónomas se vayan abriendo otras comisiones. Va a ser como una especie de comisión interminable esto.
Sí. Una comisión perpetua, ¿no? Sí. O sea, no, yo creo que todos los partidos tratan de sacar tajada política a lo que es la comisión de investigación, como ha pasado con todas las comisiones de investigación, y por eso hay sitios en los que no les basta con la comisión del Congreso y del Senado, y están planteando eso, hacer comisiones de investigación a nivel local, ¿no? Para poder adentrarse más en la profundidad de lo que ha sido todas estas tramas de comisiones, ¿no? Pero desde luego no creo que en Galicia el PP esté por la labor de hacer otra comisión de investigación, ¿no? Pero vamos, son estrategias desde luego políticas, y en este caso el BNG pues trata de aprovecharlo también para dañar, digamos, la imagen del PP en Galicia, ¿no? Y bueno, pero no veo yo que vaya a haber una comisión de investigación nueva ahí.
No, aquí en Galicia no, pero vamos a ver qué pasa en otros parlamentos. Sobre todo porque estamos en un año raro, ¿no? En lo político, estamos sin presupuestos, con la tensión que desde luego no decae, con dos campañas electorales. Bueno, ya hemos tenido unas elecciones autonómicas en Galicia. Ahora las vascas del domingo, el 12 de mayo las catalanas, toda la petición de amnistía y, bueno, la ley de amnistía tramitándose en este momento, que poco hablamos de ella, se habla mucho más del caso Koldo últimamente. En un año en el que nos pueden ir saliendo más temas, ¿no? Está también pues la cuestión del referendo en Cataluña, que vamos a ver quién gana también allí las elecciones, pero no se sabe qué va a monopolizar, es decir, nos salta un tema nuevo prácticamente cada semana.
Sí, estamos en un momento desde luego especialmente convulso, ¿no? Y es porque arranca una legislatura pues en la que, a diferencia de la anterior, ¿no?, que los apoyos de Sánchez eran más estables, pues claro, aquí depende de los 7 votos de Puigdemont, ¿no? Y entonces eso hace que sea mucho más menos estable, ¿no?, la coalición, porque el gobierno no tiene nada claro que pueda contar con de manera sustancial y todas las veces con los votos de Junts, y por eso el liderazgo, digamos, del gobierno está más débil, ¿no?, de lo que lo estaba en la anterior legislatura, ¿no? Y además están surgiendo temas que no habían surgido además en la anterior legislatura, temas muy polémicos como y todo lo que está ocurriendo en Cataluña y todo esto de las comisiones de investigación, y vamos, yo creo que ahí pues vamos a tener una legislatura muy convulsa, y vamos, yo no descartaría que a lo largo de ella al final dependiendo de lo que ocurra en las elecciones de Cataluña, si Puigdemont no consigue gobernar y no consigue convertirse de nuevo en presidente de Cataluña, pues lo más probable es que retire el apoyo al PSOE en Madrid, ¿no? Sus 7 votos, y esos 7 votos son esenciales para tener la mayoría, con lo cual podríamos tener un adelanto de las elecciones, ¿no?, en función de lo que pase en Cataluña. Desde luego ahí el papel de Puigdemont pues queda un poco extraño y desdibujado, porque desde luego si él no consigue ser presidente, pues claro, no va a ser el líder de la oposición después de haber sido el presidente de Cataluña, fugarse a Bruselas, decir que era el presidente legítimo en el exilio y tal, para acabar luego pues liderando la oposición. Entonces él lo que va a hacer desde luego es, no, ya ha dicho que no seguiría en política si no se convierte en presidente, y lo que haría probablemente sería forzar a Junts a retirar el apoyo al PSOE en Madrid, ¿no? Con lo cual podríamos tener unas nuevas elecciones, ¿sí?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. La semana que viene hablaremos del resultado de las vascas y seguimos pendientes de esta comisión. Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros y buena semana.
Vale, hasta la semana que viene.
Y como cada día también a esta hora escuchamos un punto de vista diferente, en este caso el de José Luis Barreiro Rivas, hablando en esta jornada de esa presión que está existiendo en este momento para llamar al rearme en una Unión Europea que, recordamos, no tiene una política exteriores ni una defensa común. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Los que tenemos muchos años hemos vivido 3 momentos muy distintos en la historia militar europea que nos conviene recordar. Entre los años 50 y 90 del pasado siglo, vivíamos en la Guerra Fría, que produjo, entre otras malas noticias, la construcción y el almacenamiento de enormes arsenales nucleares que, aunque están ocultos a la vista del pueblo, siguen teniendo la capacidad de arrasar el mundo y poner en cuestión la pervivencia del género humano. En esta etapa, cuando yo fui llamado a filas, la España de la dictadura aún mantenía 220.000 hombres en armas, que bien distribuidos por todo el territorio hacían visibles los uniformes y los acuartelamientos en todas las capitales de provincia y en muchas ciudades estratégicas de segundo nivel. En aquel momento nadie cuestionaba ni la política de defensa ni la existencia de un servicio militar obligatorio que, además de mantener muchos soldados en activo, generaba una enorme capacidad de movilización para cubrir los frentes de una hipotética guerra. Llegó después la transición, que coincidió con el derrumbe de la Unión Soviética, y Europa empezó a creer que las guerras en esta parte del mundo se habían acabado para siempre. Muchos ejércitos nacionales fueron desmantelados. Se suprimió el servicio militar y se profesionalizó una defensa cada vez menos visible y más tecnificada. Los cuarteles se convirtieron en edificios administrativos, en parlamentos, en facultades o museos. Y todos creíamos que nos habíamos convertido en las generaciones más listas y felices del mundo, hasta el punto de creer, en el caso de España, que los soldados y los cuarteles los había inventado la dictadura y los había vaciado la democracia. Pero llegó Putin y reinventó la URSS. Y ahora volvemos a estar estupefactos al ver que los periódicos hablan a diario de las posibilidades de enormes guerras que pueden afectar a nuestros felices entornos de libertad y riqueza. Volvemos a oír hablar de la reposición del servicio militar obligatorio por si surgiese la necesidad de llenar los frentes con miles o millones de jóvenes dispuestos a morir por sus patrias respectivas. Y en este contexto nos estamos enterando también de que la industria militar se posiciona entre los nichos de crecimiento más prometedores de Europa, porque ni en Rusia, ni en China, ni en los Estados Unidos nunca dejaron de serlo. Por eso estamos tan despistados ante la necesidad de comprar y disponer de modernísimas armas que hacen la guerra a enormes distancias y exigen inversiones fabulosas. Se habla de 350.000 millones de euros en armamentos solo para Europa, que solo las grandes naciones pueden fabricar y vender. Los países que han entrado a tiempo en este negocio de la guerra, del que nunca salieron en Europa, Francia, Inglaterra y Alemania, van a hacer su agosto a costa de los más pobres, mientras contribuyen a preparar, quizás sin darse cuenta, un invierno nuclear cuyo advenimiento nadie se atreve ya a negar. Vamos por mal camino creyendo colectivamente que es el bueno. Y eso hace que el mundo sea tan peligroso como lo fue en 1910 y en 1935. Por eso les pido que no sean crédulos, que empiecen a pensar que el desastre es posible y empiecen a exigir con sus votos y actitudes que se detengan absolutamente los renovados juegos de la guerra. Que tengan un feliz día.
En Radio Voz, Despierta Galicia. Radio Voz.
Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade, relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Radio Voz. Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Es tiempo de ronda por Galicia y de saludar a todos los compañeros de Radio Voz. Comenzamos esta ronda hoy en A Coruña, Beatriz Franco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Más sol para hoy, aunque la ciudad ha amanecido con cielos algo cubiertos que irán dando paso a grandes claros con el avance del día. La temperatura máxima será de 18 grados. Y en clave local, comentarte que algo más de una decena de personas han pasado la noche a la intemperie a las puertas de la Escuela Infantil Carmen Cervigón para intentar hacerse con una de las 34 plazas disponibles que el centro ofertaba en total en los tres niveles educativos para el próximo curso escolar. La escuela había anunciado que a partir de las 7:30 de la mañana empezarían a asignar los turnos para matricular a los niños por orden de llegada y tan solo hora y media después el número de padres superaba con creces al de vacantes. Y dos previsiones para hoy. A Proinco, la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de la provincia de La Coruña, organiza en el Hotel Ática 21 una jornada sobre sostenibilidad e industrialización en el sector de la promoción de viviendas, jornada que va a ser clausurada por la consellera de Vivienda, Planificación de Infraestructuras. Y hoy la Fuente de Cuatro Caminos se va a iluminar de rojo a las 9 de la noche por el Día Mundial de la Hemofilia.
Gracias, Bea. Nos vamos hasta Lugo. Allí está Raquel González. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenos días.
Buenos días, Antía. Pues tenemos 7 grados en la capital, 11 en Foz y 4 en Monforte hasta ahora. La Corporación Municipal de Ovalado-Ouro acordó ayer decretar 3 días de luto por el fallecimiento de 2 de sus vecinas en ese trágico incendio registrado el lunes. Las banderas de la Casa Consistorial y de otros edificios municipales también ondearán a media asta. El padre y marido de las víctimas, de 79 años, recibió el alta el propio lunes por la tarde. Está recibiendo todo el apoyo de los servicios sociales municipales. Le han facilitado alojamiento alternativo y lo acompañan constantemente. Y sabemos desde principios de año esa necesidad que tienen muchos talleres de la provincia de contratar personal cualificado y la nula oferta que hay, que encuentran ahora mismo en el mercado. Pues la Asociación de Talleres Mecánicos Lucenses, Aprevar, ha anunciado que finalmente contratarán en Perú a 36 mecánicos y en su mayoría expertos en maquinaria agrícola para cubrir las necesidades del sector en la provincia. Las empresas locales se comprometen a anticipar el coste de los billetes de avión y a facilitarles la búsqueda de un hogar.
Gracias, Raquel. Nos vamos ahora hasta La Liga. Amelia Ferreiroa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. A 5 grados tenemos a esta hora de la mañana bastante viento, con lo cual la sensación térmica es incluso un poquito más fresca. Bueno, transición muy rápida en la Estrada para suceder a José López Campos. El nuevo alcalde va a ser el concejal de Urbanismo, Obras y Rural, Gonzalo Louza Udono, que con 29 años se va a convertir en ese octavo regidor estradense en esta democracia. La ejecutiva local del Partido Popular quiso cerrar con premura este proceso de sucesión después de la marcha de López Campos a la Xunta. Ayer noche oficializó el relevo, pero la llegada a la alcaldía de este joven politólogo no es la única noticia política en Estrada. Todo apunta a que el actual alcalde en funciones, Juan Constella, pudiese dar ese salto también a la Xunta de la mano del exalcalde López Campos para asumir algún cargo dentro de la Consellería de Cultura, Lingua y Juventud. Además, así ya va a contar con una APP profesional en el servicio de Axuda no Fogar para mejorar la comunicación entre las trabajadoras encargadas de su coordinación y las auxiliares sociosanitarias, mientras tenemos a los trabajadores de la unidad de reparto de correos de la LIN que siguen con sus reivindicaciones. Ayer se han trasladado a Compostela, llevan, recordemos, desde el mes de enero pidiendo más personal en su unidad y denuncian que la empresa quiere amortizar plazas en lugar de cubrirlas. Y nos vamos a quedar con una iniciativa sensorial, olfativa, que creo que les puede interesar a muchos, son las rutas de maceiras en flor por Estrada. El plazo de inscripción se abre precisamente hoy en la Diputación de Pontevedra, pero la experiencia, atención, nos dice que las 40 plazas que hay para cada una de las 4 rutas que van a comenzar el día 27 se van a agotar en poquitas horas.
Gracias, Amelia. Nos vamos hasta Ourense. Ahí está Javier Moro. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días.
Buenos días, Antía, compañeros, compañeras y, por supuesto, escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. Pues estamos aquí con 9 grados en el exterior, en la zona de Sinzo, Berín, no llegan a los 4, y en la zona de Valdeorras están sobre 8. Llegaremos a 25 en la jornada de hoy, en la que, pues como decía nuestra compañera de la LIM, pues se nota el fresquete, qué caray, la primavera se está volviendo cada día más loca. Y loco se está volviendo la oposición en el Ayuntamiento de Ourense, porque están viendo cómo reconocen desde el gobierno que, pues por ejemplo, se van a suprimir las ludotecas de verano en los centros cívicos en nuestra ciudad. Siguen reclamando y, sobre todo, alertando desde la oposición ese desmantelamiento poco a poco de los servicios sociales en el Ayuntamiento Ourensano. Y de Ourense tenemos que hablar, pero en el Parlamento de Galicia, porque Elena Ribo presentaba su renuncia a ser diputada. Todo apunta a que no le sentó nada bien el no haber sido elegida dentro de los consejeros de este nuevo gobierno. El siguiente en la lista es un carballiñés, Algimiro Marnotes. No sabemos si correrá turno o se buscará otra persona para cubrir la plaza de Elena Ribo. Y también tenemos que hablar, por supuesto, pues de todo lo que está ocurriendo en el mundo de la cultura. Seguimos teniendo esas representaciones de la MITEU y tenemos este fin de semana el primer festival en San Cipriano en las Viñas, el Viña Fest. A ver cómo inauguran esa jornada de fiestas.
Gracias, Javier. Vamos ahora hasta Carballo. Allí está Fran Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Buenos días, compañeros e compañeiras. Temos tempo tranquilo unha xornada máis. Esperanse ceos despexados, sobre todo na segunda parte do día. Temperaturas en lixeiro ascenso, que poderían chegar aos 17 graus. Agora mesmo temos 11 graus na capital de Bergantiños. A actualidade deste mércores pasa polas diferencias entre administración pública e empresa privada. Levamos anos en Carballo falando do que vai ser o edificio de usos múltiples que acollerá a varias entidades sociais na rúa Vázquez de Parga de Carballo. Está previsto que este edificio se levante no espacio que aínda agora ocupan as antigas casas dos mestres, unhas casas que xa deberían de estar derrubadas. O problema é que Fenosa aínda non indicou como facer o retranqueo dunhas instalacións que ten o lugar. A clave é a falta de acordo definitivo entre técnicos municipais e a propia Fenosa sobre a valoración desas obras, que por certo asume o Concello. Estaba previsto que este edificio estivera funcionando antes de rematar o actual mandato, agora mesmo temos serias dudas. Máis asuntos. O cadáver de Miguel Ángel Reyes, o xoven que falecera en accidente laboral en Carballo 26 de febreiro, accidente polo que se investiga 3 empresarios por un presunto delito de homicidio por negligencia, segue nun tanatorio de Arteixo. Fai falta recadar 11.000 euros para repatriar o corpo. Peruanos residentes en Barcelona iniciaban a través das redes sociais unha campaña solidaria para colaborar ca familia da vítima. E rematamos contándolles que o que non foi quen de facer desaparecer un parque eólico foi quen de facelo unha empresa madereira. Un dos motivos polos que se rexeitaba un parque eólico en Cerceda foi a conservación de varios elementos etnográficos, pois ben, unha empresa madereira ramblaba cun deles un chozo, unha construción que podería datar da Idade Media e que en principio servía para resguardarse na noite nos montes. Cousas veredes, Antía.
Gracias, Fran. Vamos ahora hasta Santiago. Ahí está Alberto González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. 9 grados en Santiago Once, en el Barbanza, y cielos despejados. Había hace unos minutos avería de un vehículo en Volta do Castro, la entrada en Santiago desde Milladoiro, con importantes retenciones. Los vecinos del ensanche cargan contra el gobierno de Goretti y San Martín por no llegar a un acuerdo con la Sareb para la urbanización del antiguo peleteiro, porque en la oposición la actual alcaldesa nunca arropó los proyectos presentados por los anteriores alcaldes Martín y Noriega y Sánchez Bugallo. En este punto y tras 20 años perdidos, dicen los vecinos, que se haga lo que quiera la Sareb, pero que se haga algo. Por otro lado, la Interpol investigó a un boirense por comentar que iba a poner una bomba en la plataforma Twitch. Hizo este comentario en un directo porque una multinacional no presentó el videojuego que quería, y en la puerta de su casa se presentó la Guardia Civil para tomarle declaración tras avisar, en este caso, la Interpol. La Filloa del Estero, primera fiesta de interés turístico nacional de la comarca de Santiago de Compostela, y hoy a las 7 en la sala Numax se presenta el libro Doc Caribbean, memoria viva del monopatín, de Hugo Clemente, acompañado por el propio skater Doc Caribbean.
Gracias, Alberto. Ahora nos vamos hasta Vigo con Viviana Villaverde. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antían. Tenemos 11 grados. La sensación térmica es de frío con esos vientos del norte. No obstante, llegaremos a mediodía a los 24 grados en una jornada que es de nuevo de sol en las Rías Baixas. La principal cita informativa hoy es judicial. Los acusados de introducir 3,8 toneladas de cocaína en el buque Carar en plena pandemia se sientan hoy en el banquillo. Son 28 acusados, 16 están en prisión preventiva. Entre los acusados está el histórico Juan Carlos Santorum. Vamos a estar pendientes de este juicio y vamos a recoger reacciones políticas después de conocer en las últimas horas que se aprueba la muy alta tensión para Estelantis en Vigo. Esto es un asunto complejo, pero es una infraestructura clave para proporcionar suministro continuo y sin cortes ni bajadas de tensión para la fábrica de Estelantis en Balaídos. Estos cortes provocaban problemas como, por ejemplo, tener que descartar coches porque durante el pintado se producían microcortes de electricidad y esto estropeaba el resultado de vehículos que ya no podían venderse. Por lo tanto, está ocasionando problemas a la plantilla. Se aprueba la inversión. Ahora habrá, bueno, pues que construir toda la infraestructura eléctrica para dotar de muy alta tensión a la fábrica de Estelantis. En lo político, pues Caballero satisfecho dice que el gobierno cumple con Vigo. Por cierto, que Abel Caballero va a presentar hoy publicaciones recientes del Museo Marco y un ciclo Marco Conversas en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad. Y en Pontevedra, bueno, pues se ha hablado de presupuestos en las últimas horas. Antía, la deuda municipal está en el nivel más bajo de 30 años, de los últimos 30 años.
Pues ahí están esos datos. Gracias, Vivi. Nos vamos ahora hasta Ferrol para terminar esta ronda con Isidro Valerio. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues bueno, de verdad, porque luce el sol de un modo espléndido, tenemos 11 grados y hablamos del desembarco de la cadena hotelera Alda Hotels aquí en Ferrolterra con la toma de riendas del histórico Hotel Iberia en la playa de Cabanas con 76 habitaciones y también del albergue de Larache más dedicado al camino inglés a Santiago y a los peregrinos. Desde la cadena hotelera gallega dicen que están buscando activos por la zona norte y que es una de las más interesantes para esta cadena hotelera. Hablamos también del creciente interés que en la última semana ha tenido la puja por las propiedades todavía vacías en la urbanización Ciudad Jardín, en Oboyal, aquí en Ferrol. Las ofertas se dispararon y rozaron en algunos casos los 200.000 euros. Ha sido tal el éxito que solo dos de los 34 chalets que salieron a subasta quedaron sin ofertas al cierre del proceso, que se prolongó hasta la pasada noche. Y hablamos también de una cita en la que vamos a tener mañana aquí en Ferrol a los principales responsables de firmas textiles gallegas como Alba Conde o Roberto Berino, pero también a directivos de Tous. Se van a dar cita en Ferrol en un foro que se va a desarrollar en el campus de Esteiro y que acoge el jueves la jornada denominada The Future of Fashion Talent, de la que hoy hablaremos en nuestro programa. Y por último, en deportes, destacado compromiso del Baxi Ferrol, el equipo femenino de baloncesto que milita en la Liga Femenina Endesa. Si vence el próximo fin de semana frente al Movistar que visita a Malata, podrán entrar en el playoff por el título de la Liga Femenina Endesa. Así que esperan un lleno y el apoyo de toda la afición.
Gracias, Isidoro. Así terminamos esta ronda por Galicia. A las 8 y 48 minutos hablamos enseguida con la secretaria general de los Populares de Galicia, Paula Prado.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
con Antía Díaz.
Paula Prado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues ya con esta legislatura solemnemente abierta, no día de onte, no Parlamento de Galicia, con de Miguel Santalices, o presidente do Parlamento, reivindicando unha vía galega, sentidiño, cordura, de que o Parlamento de Galicia e a propia política galega é de momento un lugar inhóspito frente a populismos extremistas. Isto é un discurso que o propio Santalices, bueno, pois ven realizando dende que comezou esta nova etapa despois das eleccións, non apelar a que en Galicia as cousas se fan dun xeito diferente, tamén con menos tensión no Parlamento.
Sí, bueno, esa é a pretensión do Partido Popular de Galicia, sempre pois afastar a política da estridencia, da bronca parlamentaria, do populismo, e centrarnos realmente no que a xente quere, non? Que lle resolvamos os seus problemas e que ofrezcamos solucións a eles. Lógicamente, dende a discrepancia política, pero, bueno, pois debatir con argumentos, insisto, bueno, pois afastados dese populismo radical que hai en algunhas forzas políticas.
Unha legislatura que comezaba, por certo, onte no Parlamento cun cambio precisamente na bancada popular, que é a marcha de Elena Ribo, a que fora conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, e que decidía precisamente, bueno, pois onte o trasladaba, renunciar como deputada ante a mesa do Parlamento. Isto obriga a un cambio listas do Partido Popular. Entraría neste caso o número 9 da candidatura, o exalcalde de O Carballiño, Arjimiro Marnotes. Non sei se tivo voste a oportunidade de falar con Elena Ribo e das explicacións que estadera, dicía onte, bueno, pois Alberto Pazos, o portavoz do Partido Popular no Parlamento, que explicara a Ribo que quería volver a súa actividade universitaria, pero como tampouco a vimos o luns nese acto de toma de posesións dos novos conselleiros, nos que sí estaban os outros dos conselleiros aíntes, non sabemos se existe algún tipo de discrepancia ou de malestar.
Bueno, non, absolutamente non. O que pasa que, bueno, Elena Ribo veu ao goberno, á política, a unha labor concreta, e bueno, pois ela decide tamén agora seguir adicándose á súa labor na universidade, onde ela se sinte cómoda, e lóxicamente pois nos respetamos absolutamente esa decisión, non? Creo que o Grupo Parlamentario Popular pois vai a sufrir máis cambios, porque tamén os conselleiros probablemente deixen a súa acta de diputados, igual hai máis incorporacións ao goberno, e por tanto, bueno, pois nos próximos días ou semanas veremos como pois efectivamente o Grupo Popular vai se modificando.
O grupo vai se modificando, e non sei se foi complicado tamén no propio reparto deste novo executivo, tamén, bueno, pois na elaboración de listas, acadar o equilibrio entre as distintas familias do Partido Popular e as catro provincias, que isto é unha das cuestións que moitas veces nos chama a atención.
Bueno, nos no Partido Popular somos un partido, a verdade, que moi grande, non? Hai moita canteira, hai moitos perfis do ámbito sectorial, bueno, si despois do ámbito sectorial tamén se cumpre pois o equilibrio territorial, pois estupendo. Pero primeiro que se busca nunha persona cando accede ao goberno, neste caso a ser conselleiro ou conselleira, pois é lóxicamente que cumpra o mellor perfil para poder adicarse á función que se lle encomenda, non? E a partir de aí, pois eu creo que decir que o goberno da Xunta de Galicia que acaba de conformar o presidente Rueda, creo que cumpre con esa función de ser o goberno que precisa Galicia para o futuro, para comezar esta era Rueda, e cun estilo Galicia pegado á realidade, pegado aos problemas da xente, e insisto, o que decía antes, non resolver os seus problemas, que é o que realmente busca a xente no goberno.
Bueno, con todo isto, que si vemos nos perfis escollidos, moito municipalismo, non? Temos dous alcaldes que se suman a esta lista, o novo conselleiro de Cultura e a nova conselleira de Vivenda, neste caso, que proceden pois precisamente de dúas alcaldías, de dous concellos, pero que isto xa o vemos noutro momento. E o que dá idea é dese peso, non, que ten a política municipal, neste caso no Partido Popular en Galicia.
Bueno, a política municipal é unha gran escola, porque na política municipal é a política máis cercana ao cidadán, é a política na que ti sales á rúa e te atopas co teu veciño, ca tua veciña, e che di a necesidade que ten, o problema que hai que resolverlle, esa cercanía con los problemas de la xente o que el Partido Popular de Galicia siempre buscamos, ¿no? Es cierto que hay pues, otras conselleiras, como a consellera de Medio Ambiente, que también fue alcaldesa, o el consellero de Educación, Román Rodríguez, que fue consellero, teniente de alcalde, Diego Calvo, que fue también consellero y presidente de la Diputación. Creo que, bueno, pues, ter sido consellero o alcalde, pois é moi importante para non perder de vista para que estamos na política. Na política estamos para servir aos cidadáns, estamos para resolver os problemas da xente. E iso, bueno, para nos, é o noso faro e a nosa guía.
Nun momento no que arranca unha nova etapa na Xunta de Galicia na que o Partido Popular volve a estar marcando esa maioría absoluta no Parlamento, o cual bueno, pois vai facilitar precisamente tamén o traballo que se leve a cabo a partir deste momento pola Xunta de Galicia. Destacaba Rueda pois tamén ese sentidiño, ese compromiso con todos os galegos e o feito de que teñamos uns orzamentos xa aprobados aquí en Galicia. Pero eso sí, con Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, que se anunciaba que hoxe vai presentar un goberno alternativo, este lo anunció que facía, teníamos oportunidad de falar estes días con Ana Pontón e dicía que por cada proposta que se faga les plantexarán unha alternativa que sería que faría o Bloque Nacionalista Galego no caso de estar no goberno, e o Partido Socialista co seu novo portavoz e líder, José Ramón Gómez Besteiro, pues que se vai estrenar a próxima semana tamén nesa sesión de control a Rueda, tratando de buscar o seu sitio. Dende o Banco do Partido Popular, dende a responsabilidade que ten vostede o frente do Partido Popular de Galicia como secretaria xeral, como ve a oposición?
Bueno, pois a veo, como sempre, o Bloque Nacionalista Galego, pois eu lembro xa no ano 1997, fíxose usted, se xa choveu, pois xa o Bloque Nacionalista Galego propoñía un goberno alternativo, non? A señora Pontón xa se presentou tres veces a presidenta da Xunta de Galicia, é dicir, tres veces que fracasou nas urnas, levan máis de 20 anos facendo gobernos alternativos e a cidadanía o que ao final, cando lle preguntan nas urnas que queren, pois non é o goberno alternativo do Bloque Nacionalista Galego, sino que é un goberno realista, un goberno como o do Partido Popular de Galicia. Isto ten que levarlles a unha reflexión, e que a esas políticas, a esas alternativas que eles poñen en riba da mesa, realmente non son as que queren a xente. A xente non quere autodeterminación nin a independencia de Galicia, a xente non quere votar a Policía Nacional nin a Guardia Civil de Galicia, a xente non quere o monolingüismo nas aulas. É dicir, eso é o que propón o Bloque Nacionalista Galego, esa é a alternativa do Bloque Nacionalista Galego. Ben, aos cidadáns acabase de preguntar nas urnas o 18 de febreiro, e os cidadáns dixeron que eso non era o que querían para Galicia. Por tanto, bueno, eu non sei, igual cambian agora o seu modelo, polo que vemos non, acabo de ver que teñen pois ese conclave da Unión do Pobo Galego que quen manda no Bloque Nacionalista Galego, a UPG, e xa está dicindo que a receita do Bloque Nacionalista Galego ten que ser propoñer máis a autodeterminación e a independencia de Galicia. Bueno, pois volvemos ao radicalismo do Bloque Nacionalista Galego, volvemos ao Bloque Nacionalista Galego do non, esa é a alternativa ao Partido Popular de Galicia. E o Partido Socialista, bueno, pois un Partido Socialista mermado, un Partido Socialista que é unha sucursal de Pedro Sánchez, bueno, pois deberían de ter un proxecto para Galicia, un proxecto que non sexa o proxecto de Pedro Sánchez, porque o proxecto de Pedro Sánchez para Galicia é absolutamente inexistente. Levamos anos pedindo pois as infraestructuras que Galicia merece, pedindo os trens de alta velocidade que non dan chegado, máis frecuencias, vemos como a xente que quere viaxar e ir en tren non atopa frecuencias, cada vez son máis caros os billetes de tren, e todo iso pois son cuestións que ten que resolver o goberno de España. Pero, bueno, pois como non miran cara a Galicia, pois eu lle pido ao Partido Socialista que teña un proxecto para Galicia realmente, bueno, pues que teña cuestións propias de Galicia e non seguir sendo pues esa sucursal de Pedro Sánchez que tanto dano está facendo a Galicia.
Eres acusado ao Partido Popular precisamente do mesmo, de ser unha sucursal do Partido Popular en Madrid.
Bueno, a verdad que moito non lles crea a xente, non? Porque pasaron de ter 14 deputados a ter 9 a credibilidade creo que do Partido Socialista está máis ben a baixa, así que eu insisto, creo que o Partido Socialista debería de cambiar un pouco pois o seu discurso, ter un discurso un pouco máis pegado ás necesidades dos galegos e das galegas.
Cales serán as prioridades, moi brevemente, do Partido Popular durante esta nova etapa?
Ben, pois, xa te hemos dito en campaña, e nos somos un partido de palabra, non? Imos duplicar o parque de vivenda, vai se construir máis vivendas para, sobre todo, as familias novas, a xente nova que quere facer un proxecto de vida, gratuidade na educación, dende os 0 anos ata a universidade, todas aquelas personas que con esforzo e dedicación aproben as súas asignaturas van ter gratuita a universidade, tamén de 0 a 3 anos, como xa é unha realidade, as escolas infantís. Imos eliminar moita burocracia para os proxectos empresariais, para os emprendedores, a xente queixase moito do papeleo na administración, e despois, bueno, no ámbito da sanidade, ampliar a idade para poder ter fecundación in vitro e conxelación de óvulos. Bueno, hai moitas cousas, pero así as máis importantes creo que son esas.
Seguiremos falando de todas estas. Paula Prado, secretaria xeral dos Populares de Galicia, grazas por estar con nos.
Moitísimas grazas a vostede, bo día.
Con ela chegamos ás 9, novos contidos aquí en Radio Voz. Grazas por estar aí, ata mañá.
Radio Voz.